Concluye en La Habana la segunda jornada de debate público contra decreto oficialista.
Critican ciudadanos cubanos las reformas a la Constitución anunciadas por el régimen comunista.
El próximo domingo se cumplen 24 años de El Maleconazo, donde la población gritó libertad y abajo Fidel.
Ante la aguda crisis de Venezuela, el régimen de Maduro autoriza la compra y venta libre de divisas.
Y en los deportes, el cubano Yasiel Puig pega dos jonrones y los Dodgers se le ganan por paliza a los cerveceros.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Concluyó en La Habana la segunda jornada de debate público contra el decreto 349 que frena e intenta controlar la actividad artística en Cuba.
Tiene una influencia directa dentro de la sociedad.
Artistas y activistas en Cuba continúan protestando y denunciando la arbitrariedad que el decreto 349 representa.
Y desde el primer momento que tú como país, como estructura de poder, no dejas la libre creación, no dejas el libre pensamiento, no vas a dejar nunca tampoco una libertad a estructuras económicas, no va a dejar una libertad al cuestionamiento, al pensamiento evolutivo de una sociedad determinada.
Una de las iniciativas para protestar contra el decreto aprobado por el régimen castrista el pasado mes fue crear un debate público que se realizó los pasados 1 y 2 de agosto en La Habana. El artista Luis Manuel Otero Alcántara, junto a su esposa, la curadora de arte Yanelis Núñez Leiva, fueron quienes convocaron a la acción, que culminó con la promesa de generar más acciones de protesta que muevan a la mayor cantidad de personas posibles.
El decreto 349 no es una ley que solamente afecta al mundo del arte, es una ley que afecta a la sociedad cubana, debido primero que todo a que el arte, tanto la música como las artes visuales, la poesía, todo, tiene una influencia directa dentro de la sociedad, dentro de las estructuras de pensamiento desde el estético hasta lo más conceptual, hasta lo más social.
El decreto número 349 de 2018 establece nuevos delitos en materia de política cultural en Cuba sobre la prestación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte, por lo que pone más límites al trabajo de artistas y está diseñado como un nuevo mecanismo de censura para los creadores en la isla.
Siempre están músicos del sistema, servidores del mitin.
Y en especial a un montón de músicos, artistas visuales que no tienen la oportunidad de descubrirse a tiempo como artistas, inclusive que no entran dentro de las estructuras pedagógicas, que sabemos que son corruptas, sabemos que son elitistas. No sé, son artistas como uno, como muchos de los que estamos hablando ahora mismo, que se descubren artistas al cabo de tener 17, 18 años, que no logran entrar en una escuela, en una academia, en un patrón determinado de una institución. No tenemos opción y al final estamos marginados por razones tanto culturales, artísticas, como cívicas. Estamos exigiendo que revisemos este decreto 349.
Otero explicó también que se encuentran trabajando en un documento a fin de hacer más legal la inconformidad con el decreto, por lo que han recibido ya la asesoría de la consultoría independiente Cubalex, dirigida desde el exilio por la abogada Laritza Diversent. Y los artistas independientes han descrito el decreto 349 como una legalización de la censura.
Y en el oriente de Cuba, ciudadanos opinaron sobre las reformas a la Constitución anunciadas por el régimen comunista de la isla. El denominador común es que no son cambios reales que den un giro hacia la libertad política en la isla. Sienten que, una vez más, han sido ignorados por la dictadura cubana. Grisel González tiene los detalles.
Deberán fijarse la Constitución de la República, que nos proponemos reformar.
Las reformas a la Constitución cubana no son vistas como las reformas del pueblo, opinaron residentes del oriente de Cuba en una serie de entrevistas que realizó la Unión Patriótica de Cuba.
Esa Constitución ya hecha por ellos, la Constitución que ya está realizada, está hecha y firmada por ellos. El pueblo no tiene nada que ver con eso, queriendo el pueblo o no queriendo. Firmando, recogiendo votos, no recogiendo votos, porque aquí no recogió ningún voto de nadie, ni le han pedido la opinión a nadie.
No vale la pena, no sirve, porque mientras no se respeten los derechos humanos, mientras no se respete la libertad de expresión, no hace nada.
derechos humanos y libertad de expresión son solo algunos de los temas que los ciudadanos quisieran que se incluyeran en la Constitución cubana, pero también otros puntos que consideran importantes.
Esa nueva Constitución que ellos hicieron no recorre los puntos clave que necesita en realidad el pueblo, como el salario justo, que haya prensa libre, libertad de expresión. Hay muchos puntos que ellos no ponen, que lo omiten.
La reforma a la Constitución plantea que el único partido que seguirá siendo legal en el país será el Partido Comunista de Cuba.
¿Te gustaría que la nueva Constitución reconociera el derecho a crear cuantos partidos políticos el pueblo desee tener?
Sí, porque así podemos elegir nuestro propio camino, tomar nuestra propia decisión.
Bueno, sí, porque para ver si la cosa, la vida entre nosotros mejora, para saber qué, para saber el destino de cada uno de nosotros, para saber que tenemos que elegirlo. Sí, porque nuestro, el camino ahora está elegido, pero por otras personas.
Por supuesto. Sería un avance bastante democrático que el pueblo como tal eligiera el partido que le dé la gana. La televisión que le dé la gana, la radio, emisor de radio que le dé la gana, ¿sería democracia?
Claro que sí. Mientras más partido haya, así va a ser mejor. El pueblo se va a desenvolver mejor, porque con un solo partido, la voz del pueblo no le llega allá arriba a los dirigentes.
En Cuba, los medios de prensa son los órganos oficiales de propaganda del Partido Comunista, todos bajo la sombrilla del Granma. Y sobre si desean que se libere el control del periodismo, opinaron.
Sí, a no vivir engañado y saber lo que está pasando realmente.
Sí, para ver lo mimítico que ven ellos. Ellos en este momento ellos son los únicos que ven.
Grecia González, Televisión Martí.
Y el frasco para la recolección de muestras de laboratorio clínico es un producto codiciado en la provincia Granma.
Pero hay muchos pacientes que precisamente están escasos de esos frascos. La historia la trae Ricardo Quintana. Ricardo, adelante.
Pues Karen, Alfredo, si llega tarde, se queda sin frasco. Y por consiguiente, la muestra de orina o heces no llega al laboratorio. Otra complicación en el día a día del cubano. Así transcurre el proceso que dirige este compañero custodio en un policlínico de Bayamo. Municipio cabecera de la provincia Granma. Aquí se cantó por vez primera el himno nacional y el coche es su elemento decorativo y cultural. Esta riqueza se combina con escenas y, como estas.
Por último, luego, entregar las muestras y la cola se organiza allá del otro lado.
Un custodio con carácter de jefecillo vela por la disciplina en la cola del policlínico de higiene y epidemiología de la provincia en Bayamo.
Esto es una cosa rápida. Hoy hay poquita gente y creo que salgamos rápido todo esto.
Cola para recoger los frascos para muestras de heces y orina.
Primeramente vamos a llamar los que van a recoger los pomos, los demás se quedan aquí.
La referida instalación solo tiene capacidad para procesar entre 30 y 35 muestras diarias para una población de poco más de 800.000 habitantes. Una verdadera odisea, según describen periodistas independientes en la zona.
Como atiende casi la mitad de la provincia de Granma, más de 413.000 personas tienen que levantarse de madrugar, marcar en una cola y ver si pueden alcanzar de 30 a 35 pomos que reparten diario.
Vengan para acá los que van a recoger los pomos.
Además, el jefecillo, en completo uniforme, repite a diario un libreto bien aprendido.
Hoy no se hace exudado vaginal ni uretral. El exudado vaginal se hace aquí de lunes a jueves.
Es que la vida en Cuba es mucho peor para el enfermo.
Esos pomos se los llevan para la casa y al otro día hay que hacer otra cola en ese mismo lugar para entregar los pomos entonces.
Cuando se termine de entregar los pomos y ya no quede nadie ahí, se va a llamar miscelánea, que es ojo, nariz, garganta, oído y exudado de la piel. Eso es una sola cola, uno detrás del otro. Nada de pasar el codo por encima de la cabeza de nadie, hacer moroti, uno detrás del otro, eso es rápido.
Priorizan a las embarazadas, pero el resto del personal se queda sin pomos. Es decir, si hay 20 embarazadas, solamente reparten 15 de la población. Los que no pueden, tienen que hacer cola 2-3 días hasta que puedan resolver el problema.
Bueno, se puede paliar la situación de falta de medicamento buscando la alternativa natural. Quizás eso puede ser así, pero de un frasco para muestra de heces y orina, es así que está muy difícil. Buena pregunta para el compañero custodio. Es todo, vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo, por esa información. Y este domingo se cumplen 24 años de El Maleconazo. Tras 5 años de la caída del Muro de Berlín y el desmoronamiento del bloque socialista, la isla comunista instauró el período especial. La crisis social se acentuó y decenas de cubanos se lanzaron a protestar en un área del Malecón Habanero. Presentamos a continuación un fragmento del documental Balseros, la historia del éxodo, de nuestro colega Luis Guardia.
El descontento popular aumenta en la isla. Cientos de capitalinos reclaman libertad en áreas del Malecón Habanero. Un incidente calificado como la primera manifestación multitudinaria contra el régimen castrista. Un acontecimiento que la historia ha recogido como el Maleconazo.
Realmente la sociedad estaba caldeada, estaba llena, estaba fatigada, estaba hastiada, estaba hambriada. Y todo eso dio paso a que sucedieran realmente los sucesos del 5 de agosto. Yo creo que era una sociedad cansada y agotada, aburrida. Yo creo que realmente fue una cosa popular, completamente espontánea, motivada también por algunos problemas de que la gente quería salir del país, etcétera, etcétera.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo, en Antena Live, así como en el Cañonazo de las 9.
Y hoy mandamos saludos a los vecinos de Arroyo Naranjo en la capital cubana. Gracias por estar al tanto de las noticias sin censura que ocurren en Cuba y en el mundo.
Y con más noticias, cuando regresemos, regresan a Estados Unidos los restos de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea.
Y tras años de estricto control, Nicolás Maduro autoriza en Venezuela la compra y venta libre de divisas. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los restos de 55 soldados estadounidenses fallecidos durante la Guerra de Corea fueron traídos a Estados Unidos tras los acuerdos logrados durante la cumbre de Singapur. La agencia de noticias Reuters tiene el informe.
Los cadáveres de 55 soldados estadounidenses fallecidos durante la Guerra de Corea en 1950 vuelven a su país. Un regreso que ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre Trump y Kim Jong-un durante la histórica cumbre del pasado mes en Singapur. Los miembros del actual ejército son los encargados de portar los 55 féretros. Rinden honores a los combatientes, homenaje al que se suma el vicepresidente del país, Mike Pence, que conoce de cerca este combate porque su padre estuvo allí. Dice que no descansarán hasta traer todos los soldados fallecidos en esa guerra, porque asegura que esto es unos militares a los que llama. Los familiares, eso sí, todavía deberán esperar para poder dar su último adiós. Las labores de identificación pueden durar 3 días, aunque el mal estado de los cuerpos podría alargar estos trabajos hasta las 2 décadas.
Sí,
La crisis de Venezuela es tan grave que el régimen de Nicolás Maduro autorizó la compra y venta libre de divisas de manera abierta tras 15 años de férreo control. Alejandro Marcano Santelli amplía esta noticia.
Ya no es un pecado capital negociar con dólares en Venezuela, luego que el régimen de Nicolás Maduro modificara la ley de ilícitos cambiarios a través de un decreto de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.
No va a permitir ir desplegando un nuevo sistema cambiario del país, donde los dólares del pueblo que ingresen están garantizados para la vivienda, la educación, la salud, la producción, pero donde se flexibiliza y se abren nuevas posibilidades. En una situación especial.
La decisión mantiene el control de la divisa estadounidense, pero deroga la prohibición de comprar y vender productos y servicios en dólares y también abre la puerta para un sistema dual para adquirir la moneda.
Ya el país queda facultado, los actores económicos quedan facultados para dirigirse a las casas de cambio que serán debidamente autorizadas por el Ejecutivo Nacional y hacer cualquier operación cambiaria de manera transparente, legal y segura.
El pueblo no parece asimilar la medida, que en nada parece solventar los graves problemas agudizados por la creciente hiperinflación y la crisis humanitaria que obliga a miles a huir del genocidio que se vive en su país y que obligó al saliente presidente colombiano Juan Manuel Santos a fustigar nuevamente y en público a Maduro.
Vamos a seguir apoyando a los venezolanos y a los retornados colombianos, tal y como lo hemos venido haciendo hasta el momento. ¿Por qué? Porque es un imperativo ético.
Santos emitió un decreto para regularizar a casi 500,000 de venezolanos que han cruzado la frontera a su país.
Con este decreto vamos a regularizar a los más de 440,000 venezolanos que se registraron. Les vamos a otorgar un permiso especial de permanencia por 2 años.
Las protestas no cesan y son incontables por el colapso del transporte, la falta de luz y agua, la escasez y la grave crisis hospitalaria.
La salud está de luto por un gobierno que no ha sabido gerenciar.
Por su parte, el legítimo Tribunal Supremo de Justicia en el exilio inició este jueves un juicio contra el gobernante Nicolás Maduro por corrupción relacionada con el escándalo de Odebrecht. Se trata de un juicio oral y público contra Maduro tras la denuncia presentada en marzo pasado por la cuestionada exfiscal general Luis Ortega Díaz desde el exilio. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Pasamos ahora a Nicaragua, donde centenares de manifestantes protestaron frente a la Universidad Centroamericana en defensa del presupuesto para la educación superior, cuya entrega fue suspendida por el gobierno de Daniel Ortega en medio de la crisis política que vive el país. Los detalles en el informe siguiente son de la Agencia Francesa de Noticias.
Cientos de manifestantes, en su mayoría estudiantes, protestaron el jueves frente a la Universidad Centroamericana de Nicaragua, que anunció el cierre temporal de actividades por falta de financiación. Los inconformes consideraron que el gobierno del presidente Daniel Ortega suspendió la entrega del presupuesto para la educación superior en represalia contra los estudiantes, que iniciaron las protestas antigubernamentales que ya dejan más de 300 muertos desde abril.
Los jóvenes están luchando por una patria libre, porque los jóvenes, los niños, los adultos nos cansamos de esta dictadura. Estamos hartos de tanta represión.
Paralelamente, la presión contra el gobierno de Ortega también crece en el exterior. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó la creación de un grupo especial de países dedicado a la situación política en Nicaragua. Esa entidad se sumará a otros 2 grupos relacionados con la OEA que ya están en el país: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua.
El presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reúne con las FARC y afinca el proceso de diálogo con el ELN a días de dejar la presidencia. Isabel Cuervo con la información.
A menos de una semana de entregar la Casa de Nariño, Juan Manuel Santos se reúne con la cúpula de las FARC, según medios locales. Por primera vez, integrantes de este grupo con condenas por crímenes de lesa humanidad pisan la casa presidencial. Se desconocen aún los pormenores de este encuentro, que aún no se informa de manera oficial.
Yo diría que un 10% es lo que falta para iniciar el cese al fuego real, verificable.
A horas de ceder el paso a Iván Duque, presidente electo de Colombia, Santos aboga por el acuerdo con el otro grupo beligerante, el ELN.
Sobre el cese al fuego hay ya un documento y lo que esperamos es que el próximo gobierno decida si va a continuar, yo espero que lo haga, con lo que falta, que es muy poco.
Pero el pueblo colombiano no ve esos avances de diálogo ni de paz. Hace 4 días, un soldado muerto y 2 heridos en el Cauca. Hace 3 semanas, 8 infantes de Marina heridos. Hace 2 días, masacre en el Tarra. Hace 1 mes, una niña de 10 años y 3 adultos caen víctimas del ELN en el Catatumbo. Todas zonas empobrecidas y plagadas de siembras de coca y rutas de narcotráfico.
Si bien no llegamos en este ciclo a acuerdos completos sobre participación y cese al fuego, el camino recorrido hacia ellos es muy significativo.
Muy significativo le parece el camino recorrido a este garante cubano.
Con voluntad y compromiso facilitaremos un impulso decisivo hacia el desarrollo de la agenda de diálogos.
Nuevamente la mesa en La Habana y el gobierno de Cuba fungiendo como garante.
Colombia necesita transitar hacia esos caminos, hacia los caminos de paz y de transformaciones.
De paz y transformación se habla desde Cuba, en donde este grupo afirma esperará el enviado del nuevo gobierno de Duque.
Preferimos esperar a que ellos coloquen su gente y coloquen los términos en la mesa.
La única manera de construir un proceso que dé confianza al pueblo colombiano debe ser sobre la suspensión de todas las actividades criminales.
El presidente entrante ha sido claro, primero cese al fuego y luego diálogo.
Hola, soy Juanma.
En medio de este panorama, a Santos le ha quedado tiempo para bromear como youtuber.
Me acabo de enterar que firmo en marco las promesas que voy a incumplir, que soy farsante y mentiroso y tú hazme reír. Me dan la gana hacer preguntas que te harán sufrir. ¡Qué traidor! Y hasta derrochón. ¡Ja!
El próximo 7 de agosto, Iván Duque tomará posesión presidencial y se enrutará en la reconstrucción de la economía, la política y la credibilidad en el gobierno y las instituciones colombianas. Isabel Cuervo, Televisión Martí.
Ahora hacemos una, bueno, lo hacemos a coro, si quieres, como dice Oscar de León, a coro.
A dos voces.
La damos primero.
Gracias, Alfredo. Bueno, amigos, hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo, eso es lo importante, a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en Antena Live y después en el Cañonazo de las 9, especialmente a los residentes de Santiago de Cuba.
Y también un saludo a los camagüeyanos. Sí. Mira, tú debías haber dicho saludo a Camagüey.
Mi padre. También,
sí, claro, navideños, que cada día pues se suman a esta aventura informativa. De todas maneras, a todos muchísimas gracias.
Practicamos el coro para la próxima. Cuando regresemos, amigos, tenemos toda la información de nuestra tercera voz, Bobby Salamanca Jr.
Que ya está aquí
a punto cantar.
De hablar. Hacemos un coro y nos quedamos en la sección de noticias.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estarle informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Thank you. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Dodgers de Los Ángeles contaron con el protagonismo de un cubano por segunda noche consecutiva en una jornada en la que Yasiel Puig pegó par de jonrones durante la paliza que le propinaron a los cerveceros. En la cuarta entrada, los Dodgers ya ganaban por 6 cuando el cubano la mandó lejos sobre el left field. Jonrón solitario. Soltó un cañonazo Puig. Más tarde, en el séptimo, el jardinero de los Dodgers iba a volver con más dinamita en el madero. Swing grande, andando. Se encontró con un caramelo al medio del plato y no lo perdonó. Jonrón de 2 rayitas. Se fue de 5-3 con 4 remolques Puig. Ahora suma 14 jonrones. Yasmani Grandal de 4-1 con par de bases por bolas. Pizarra final de 21-5. Y en Boston, los Medias Rojas también ganaron por paliza, nada menos que a los Yankees. El verdugo de la noche fue el inicialista Steve Pearce. El cuarto inning ponía adelante a Boston con su segundo jonrón del encuentro. Este de 3 carreras. En el sexto, volvió con otro gran batazo. Fueron en total 3 jonrones de Pearce de 5-3 con 6 remolques. El cubano americano Julito Martínez de 5-3 con una impulsada. Marcador final de 15-7. Y en Seattle, los azulejos vencieron a los marineros con la ayuda de sus peloteros cubanos. Primero fue el veterano Kendrys Morales, jonrón de 2 rayitas en el séptimo para decidir la partida, su número 13 del año. Y en el noveno, venía Aledmys Díaz poniendo números finales al marcador con este otro cuadrangular. Lleva 12 en la temporada, camina un triunfo por 7-3. En Chicago, José Pito Abreu extendió su buen momento con el madero. El octavo empató el partido con ese batazo por todo el center field. Número 17 de la temporada para Abreu, que también ligó un doblete en la victoria de los Medias Blancas sobre los Reales por 6-4. Los Bravos siguen luchando por la cima del este de la Nacional. El novato Ozzie Albies abrió el marcador en Nueva York con ese sencillo. En el tercero, el panameño Johan Camargo iba a conectar doblete de 2 carreras al right center field. Victoria de Atlanta por 4-2. Pero los Phillies están defendiendo el medio juego de diferencia sobre los Bravos hasta con los dientes. Anoche iban con empate a 2 en el noveno ante los Marlins. Ahí mismo el dominicano Michael Franco, como vieron, le dio largo sobre la banda izquierda. Jonrón que dejó al campo a los Marlins. Pizarra final de 5-2. En San Luis, los Cardenales ganaron otro de los partidos reñidos de este jueves. Primero, con jugadas tremendas, como esta de Tyler Neal, allá en el right field. Tremendo fildeo. En el cuarto acto, el venezolano Gerardo Parra puso a los Rockies en la pizarra, pero eso no iba a ser suficiente. Ganó San Luis por 3-2. Los Nacionales, por su parte, recibieron a los Rojos en la ciudad capital. Lo hicieron con Max Scherzer en la lomita. Aunque desde el plato, el abridor de los Nacionales también hizo lo suyo en la segunda entrada. Iba a impulsar carrera con sencillo al derecho. Se anotó su 15º triunfo. Ganaron los Nacionales por 10-4. Y los Rangers le dieron paliza a los Orioles. El segundo inning, el inning de Shields se conectaba doblete para llevar una más hacia el plato. 4-1 a la pizarra en ese momento. En el tercero, Elvis Andrus iba a venir con más. Otro doblete impulsor al final. Texas venció con pizarra de 17-8. Bueno, y de verdad que me da una alegría tremenda ver a Yasiel Puig con esa gran actuación que tuvo anoche, porque estuvo lesionado, no había tenido buenos momentos, pero ver lo que está contribuyendo a los Dodgers, que están, es el equipo llamado a dominar el oeste de la Liga Nacional, pero les está costando trabajo, así que felicidades para Puig. La noche anterior fue Yasmani Grandal, así que los cubanos sacando.
Oye, sí.
Yo no creo que exista otro pelotero en grandes ligas que haga lo que él hace con el bate, que lo muerde, le pasa la lengua. Es como una especie de ritual que hace cuando va a batear.
Yo tampoco
extraño.
Creo.
Pero le trae buena suerte muchas veces.
Bueno, ayer sí le dio suerte y...
¿Sí?
Lo que hay que ver es que no le vaya a dar un catarro por eso. Es un poco riesgoso desde el punto de vista de la salud, pero está bien.
Tiene que guardar el bate bien puesto. Gracias, Bobby.
Esterilización.
Gracias, Bobby. Gracias, amigos, a ustedes.
Y ahora queremos manifestar nuevamente nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Antena Live en el Cañonazo de las 9. Gracias.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate, Don. Esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¡Ay, entonces yo puedo venir!
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos del güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguí, pues estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, estás en el aire.
En Venezuela, los ciudadanos protestan continuamente por la crisis económica del país. En el transcurso de un mes, los precios de los productos esenciales pueden duplicarse y hasta triplicarse, afectando considerablemente el poder adquisitivo, especialmente de quienes ganan el salario mínimo. Desde Caracas, el corresponsal Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene los detalles.
Expertos y ciudadanos comunes afirman que la situación económica en Venezuela se deteriora aún más con el transcurrir de los días. La crisis se ha extendido y deriva en descontento y también en protestas. Una muestra de la realidad diaria de los ciudadanos es el salario mínimo integral, el cual se ubica en menos de $2 mensuales al cambio oficial. La Voz de América conversó con residentes capitalinos quienes manifestaron su inconformidad. La señora Ana Beatriz Valdés es nuestra primera consultada.
¿Alcanzan los salarios, un salario mínimo en Venezuela para vivir dignamente, señora?
No alcanza, no, para nada. ¿La pensión? Menos. Usted cobra la pensión y va a comprar y ya llega a la casa sin pensión. No se hace absolutamente nada, ni pollo, nada, nada. Y si va a comprar carne, menos.
El señor David Mamber, plomero de profesión, fue más específico en cuanto a qué se puede comprar con un salario mínimo.
Te compraste un kilo de queso, vale, y para más nada, o te compras un cartón de huevo, ni para eso, porque estamos mendigando en Venezuela.
El economista Miguel Velarde explicó que la hiperinflación y los controles son las razones fundamentales de la situación.
El más afectado se ha visto el venezolano con ingresos más bajos, porque con tan pocos ingresos tiene que no acceder a productos, porque además el poder adquisitivo, el salario del venezolano, no crece a ritmos tan altos como crece la inflación.
El vicepresidente para el área económica de la Nación Petrolera, Tarek El Aissami, por su parte, reiteró que el gobierno está elaborando un programa para el crecimiento y la prosperidad de la economía del país.
Un programa que lo podemos definir como estructural, transformador, profundamente revolucionario, para consolidar la vía venezolana al socialismo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó el jueves su nueva fundación y rechazó de plano la posibilidad de volver a la primera línea de la política nacional. La agencia francesa de noticias abunda al respecto.
Se acabó la política para Michelle Bachelet. La expresidenta chilena aseguró el jueves que es turno de nuevos rostros en la escena pública del país.
Como ciudadana en esta nueva etapa estoy buscando otra forma de estar presente. Pero ya resolví que no lo haré estando en la primera línea de la discusión nacional, sino que apoyando procesos nacionales e internacionales y conversaciones claves para Chile y donde sea necesario.
Bachelet presentó su fundación, que lleva por nombre Horizonte Ciudadano, que busca pensar en los objetivos de desarrollo sostenible delineados para 2030. La exmandataria entregó en marzo pasado la presidencia de Chile al conservador Sebastián Piñera, poniendo fin a su segundo mandato al frente del gobierno. Por ley, no tendría impedimentos en postular a un tercer periodo presidencial en diciembre de 2021. Su nombre es mencionado como uno de los favoritos a ocupar el cargo de alto comisionado para derechos humanos de la ONU, que se decidiría próximamente.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Con bombos y platillos, la prensa oficialista en Cuba anunció el pasado mes de julio que la industria cubana de chocolate se encuentra en un proceso de renovación capital con lo último en tecnología.
Pero esta iniciativa y los contratos adquiridos con empresas extranjeras surgieron en el Festival Internacional Varadero Gourmet, dedicado al turista y no al cubano de a pie. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
Y sí, el chocolate y sus derivados han desaparecido de la red minorista estatal y, según resalta el sitio Cubanet, el cacao es hoy por hoy una industria de dos siglos de existencia que muere o languidece en la isla y demuestra otro escenario donde el régimen demuestra su innegable talento para el desastre. Y es que no solo es difícil comprarlo por los elevados precios en CUC, sino por las repetidas ausencias en los establecimientos del Estado. Los cuentapropistas ofertan bombones caseros a 3 y 4 pesos, sin embargo, la opinión generalizada es que no siempre son buenos. La vía más segura, según el portal web, es obtener los productos que vienen de Baracoa, donde hay una cultura muy arraigada en este alimento y se encuentra alrededor del 80% de los sembrados de cacao del país.
De acuerdo al terreno y la materia orgánica que se le eche, el pare, al año pare, a los 2 años, a los 3 años.
Pare. El cacao se pica en forma chanflada para no danificar el grano.
Pero la cosecha del cacao en el oriente de la isla cayó dramáticamente en 2017, cuando se lograron solo 200 toneladas del fruto, el peor resultado en más de 70 años debido a una combinación de factores. Por un lado, los destrozos dejados por los poderosos huracanes Matthew e Irma, y por otro, el desgobierno histórico, la falta de interés y motivación por parte de la dictadura cubana, que hizo que la desidia se apoderara de los campos, donde muchos cosechadores perdieron el interés, y esto propició que algunos productores se dedicaran a otros cultivos o a la cría de cerdos, e incluso que produjeran sus propios productos desligados de las fábricas y cooperativas oficialistas.
Campesino hace, y toda esa bola que se ven por ahí vendiendo de forma...
Es así.
Para hacer chocolate, con un recipiente con un poco de agua, le echo leche al gusto, azúcar, le puedo agregar canela, vainilla, y ya, hasta que hierva. Tiene que hervir al fuego.
Por su parte, el gobierno cubano presenta como innovaciones sus fábricas en la televisión oficial, donde en realidad sobresale el atraso tecnológico y la falta de higiene en sus instalaciones, que tienen una diferenciación de los productos, aquellos destinados al mercado nacional y los de exportación que venden con el sello de producción artesanal, algo que contrasta con las normas de producción y el desarrollo de la industria chocolatera a nivel mundial. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El Miami Lighthouse for the Blind, una organización sin fines de lucro, sirve como fuente de esperanza para decenas de miles de personas que padecen de impedimentos visuales.
En un reportaje especial, Roxana Romero conversó con los directores de este centro, al igual que con aquellos jóvenes que se han beneficiado del mismo.
For the Blind, miles de personas se benefician de los servicios de este centro que trabaja sin fines de lucro.
Eso es lo más importante que le podemos ofrecer, una vida común y corriente, una vida que no tenga límites y lo mejor de todo es una vida independiente.
Jorge Hernández perdió la vista a los 20 años. En vez de rendirse y seguir los consejos de aquellas personas que le dijeron que nunca podría vivir una vida normal, Hernández se matriculó en la universidad y estudió informática, carrera que le permitiría ayudar a aquellas personas que, como él, tienen que confiar en sus otros sentidos para poder sobrevivir.
Ellos piensan que yo tengo vista y no se dan cuenta que ellos están haciendo lo mismo, sino que se me hace fácil enseñarles a ellos y a la misma vez ellos están aprendiendo de una persona que es invidente.
Desde que fue establecido en 1931 en el barrio de la Pequeña Habana, Miami Lighthouse for the Blind ha ayudado a decenas de miles de personas discapacitadas a encontrar el propósito de su vida. El centro ofrece varios servicios como anteojos gratis para los niños de bajos recursos y programas educativos y musicales, tanto para los jóvenes como para adultos, sin costo alguno para las personas necesitadas. Para Nele Chavarría, cuya hija de 18 meses es ciega, este nuevo centro de aprendizaje para niños con impedimentos visuales ha sido una bendición.
Ella no podía sentarse, no podía darse vuelta como con 6, 7 meses, cuando un niño ya con esa edad, tú sabes, está más o menos moviéndose, ella no se movía. Y gracias a las terapias de ello, ella ha podido, tú sabes, lograr todo eso. Y hoy en día yo no puedo decir que mi hija es una niña con impedimento. Ella hace todo lo que hace cualquier otro niño con su visión completa.
Dicho programa innovador promueve el concepto de inclusión como modelo, donde los niños privados de la vista comparten un aula con aquellos que no padecen de impedimentos. Los maestros son certificados y especializados y su objetivo es enfocarse en las necesidades específicas de los pequeños. Janet de Toro es la coordinadora de servicios.
Tenemos tantos niños que cognitivamente tienen un coeficiente de inteligencia bastante alto, pero simplemente no tienen la habilidad de moverse. Y es un proceso de enseñarlos a tener la movilidad y tener acceso a la información de una manera modificada para que pueda tener la misma interacción que tiene cualquier otro niño que tiene el mismo nivel de cociente inteligencia, pero sin embargo tiene la vista para poder.
Miami Lighthouse for the Blind opera a base de donaciones privadas y fondos públicos. Provee servicios para recién nacidos hasta ancianos. A día de hoy, más de 100,000 personas han disfrutado de sus programas, entre ellas Catherine Sánchez, que nació en Cuba. Nos confesó que no sabe qué sería de su vida si se hubiese quedado en la isla.
Y me maltrataba cada vez que me regañaba, me daba golpes en los brazos. Un día mi papá me vio en colorado y me llevó para el hospital. Y los médicos me preguntaron que si la maestra me había dado. Tuve que decir la verdad. Pero en Cuba no hacen nada. Si algún día me invitaran a volver a vivir a Cuba, diría que no. Dirían no. Mi decisión fuera no, porque no puedo. No puedo volver allá.
Durante los últimos 87 años, the Miami Lighthouse for the Blind ha servido como ejemplo de cómo una organización sin fines de lucro es capaz de ayudar a un sinnúmero de personas, muchas de ellas necesitadas. Desde la ciudad de Miami, Roxana Romero, Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenido de vuelta a los deportes. Después de una actuación para el olvido en la Copa del Mundo de Fútbol, Argentina busca por estos días pasar página y mirar hacia adelante, intentando rehacer la gran escuadra de tiempos pasados. En este sentido, el presidente de la asociación de ese país dijo este jueves que no será de la noche a la mañana y que tan solo el nombramiento de un nuevo técnico que asuma el mando de la selección nacional es algo que pudiera tomar algunos meses.
Vamos a tomar este semestre para elegir quién va a conducir, porque difícilmente cuando uno vive todo lo que ha vivido y nos ha pasado todo lo que no ha pasado, logremos un resultado deportivo tan rápido. Entonces, quien quiera pensar o soñar que vamos a salir campeón de la Copa América próxima, es un poquito difícil.
Y el crack brasileño Neymar Jr. se unió este viernes a los entrenamientos del PSG, que este sábado estará enfrentando al Mónaco en China por el trofeo de los campeones. Sin embargo, ya se adelantó que Neymar y Thiago Silva estarán descansando y no verán acción. Y este domingo se corre el Gran Premio de Motociclismo de la República Checa. En los entrenamientos de este viernes, el español Dani Pedrosa logró el tiempo más rápido. El piloto de 32 años piensa en retirarse tras el final de la actual temporada. Y nos vamos con estas imágenes desde el cielo. Un grupo de 59 mujeres se unieron para realizar un salto histórico. Eran tantas que tuvieron que usar 3 aviones y pusieron un récord al cambiar de formación en 3 ocasiones durante la caída libre de 90 segundos. Así fueron recibidas una vez que lograron aterrizar con sus paracaídas en la región de Kharkiv, en Ucrania. Qué bien. Bueno, y me han dicho que ya Karen está lista el domingo para hacer su salto, ¿no?
Bueno, no voy a saltar, pero sí voy a ir en el avión contigo, finalmente.
Hay que llevar paracaídas, Karen.
Por si acaso, no me asustes así. Que yo lo estoy haciendo únicamente por mi hijo, que quiere ir.
Paracaídas.
Nada más.
Solo por mi hijo, solo porque soy madre que adora a su hijo y él quiere ir tanto que por eso, Bobby, te agradezco. Porque en serio, señores, el domingo nos vamos a montar en el avión de Bobby, que él es piloto.
Que traiga fotos.
Traeremos fotos.
Sí, mira, buena idea.
Pico, deberíamos poner las fotos aquí en el noticiero y compartirlas con nuestros amigos.
No, gracias, vamos, Bobby.
Gracias, Bobby. Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Con Antena Live, tu conexión al mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Concluyó en La Habana la segunda jornada de debate público contra el decreto 349 que frena e intenta controlar aún más la actividad artística en Cuba.
Tiene una influencia directa dentro de la sociedad.
Artistas y activistas en Cuba continúan protestando y denunciando la arbitrariedad que el decreto 349 representa.
Y desde el primer momento que tú como país, como estructura de poder, no dejas la libre creación, no dejas el libre pensamiento, no vas a dejar nunca tampoco una libertad a estructuras económicas, no va a dejar una libertad al cuestionamiento, al pensamiento evolutivo de una sociedad determinada.
Una de las iniciativas para protestar contra el decreto aprobado por el régimen castrista el pasado mes fue crear un debate público que se realizó los pasados 1 y 2 de agosto en La Habana. El artista Luis Manuel Otero Alcántara, junto a su esposa, la curadora de arte Yanelis Núñez Leiva, fueron quienes convocaron a la acción, que culminó con la promesa de generar más acciones de protesta que muevan a la mayor cantidad de personas posibles.
El decreto 349 no es una ley que solamente afecta al mundo del arte, es una ley que afecta a la sociedad cubana, debido primero que todo a que el arte, tanto la música como las artes visuales, la poesía, todo, tiene una influencia directa dentro de la sociedad, dentro de las estructuras de pensamiento, estructuras de pensamiento desde el estético hasta lo más conceptual, hasta lo más social.
El decreto número 349 de 2018 establece nuevos delitos en materia de política cultural en Cuba sobre la prestación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte, por lo que pone más límites al trabajo de artistas y está diseñado como un nuevo mecanismo de censura para los creadores en la isla.
Siempre están músicos del sistema, servidores del MIDIN.
Y en especial a un montón de músicos, artistas visuales que no tienen la oportunidad de descubrirse a tiempo como artistas, inclusive que no entran dentro de las estructuras pedagógicas, que sabemos que son corruptas, sabemos que son elitistas. Entonces esos artistas, como uno, como muchos de los que estamos hablando ahora mismo, que se descubren artistas al cabo de tener 17, 18 años y que no logran entrar en una escuela, en una academia, en un patrón determinado de una institución, no tenemos opción y al final estamos marginados por razones tanto culturales, artísticas, como cívicas. Estamos exigiendo que revisemos este decreto 349.
Otero explicó también que se encuentran trabajando en un documento a fin de hacer más legal la inconformidad con el decreto, por lo que han recibido ya la asesoría de la consultoría independiente Cubalex, dirigida desde el exilio por la abogada Laritza Diversent. Y los artistas independientes han descrito el decreto 349 como una legalización de la censura.
Y en el oriente de Cuba, ciudadanos opinaron sobre las reformas a la Constitución anunciadas por el régimen comunista de la isla. El denominador común es que no son cambios reales que den un giro hacia la libertad política en la isla. Sienten que, una vez más, han sido ignorados por la dictadura cubana. Luisel González tiene los detalles.
Deberán fijarse la Constitución de la República que nos proponemos reformar.
Las reformas a la Constitución cubana no son vistas como las reformas del pueblo, opinaron residentes del oriente de Cuba en una serie de entrevistas que realizó la Unión Patriótica de Cuba.
Esa Constitución ya hecha por ellos, una Constitución que ya está realizada, está hecha y firmada por ellos. El pueblo no tiene nada que ver con eso, queriendo el pueblo o no queriendo. Firmando, recogiendo votos, no recogiendo votos, porque aquí no recogió ningún voto de nadie, ni le han pedido la opinión a nadie.
No vale la pena, no sirve, porque mientras no se respeten los derechos humanos, mientras no se respete la libertad de expresión, no hace nada.
Derechos humanos y libertad de expresión son solo algunos de los temas que los ciudadanos quisieran que se incluyeran en la Constitución cubana, pero también otros puntos que consideran importantes.
Esa nueva Constitución que ellos hicieron no recorre los puntos clave que necesita en realidad el pueblo, como el salario justo, que haya prensa libre, libertad de expresión. Hay muchos puntos que ellos no ponen, que lo omiten.
La reforma a la Constitución plantea que el único partido que seguirá siendo legal en el país será el Partido Comunista de Cuba.
¿Te gustaría que la nueva Constitución reconociera el derecho a crear cuantos partidos políticos el pueblo desee tener?
Sí, porque así podemos elegir nuestro propio camino, tomar nuestra propia decisión.
Bueno, sí, porque para ver si la cosa, la vida entre nosotros mejora, ¿sabes? Para saber el destino de cada uno de nosotros, saber que tenemos que elegirlo, ¿sí? Porque nuestro camino ahora está elegido pero por otras personas.
Por supuesto, sería un avance bastante democrático que el pueblo como tal eligiera el partido que le dé la gana, la televisión que le dé la gana, la radio, emisor de radio que le dé la gana. ¿Sería democracia?
Claro que sí. Mientras más partido haya, así va a ser mejor bueno, el pueblo se va a desenvolver mejor, porque con un solo partido la voz del pueblo no le llega allá arriba a los dirigentes.
En Cuba, los medios de prensa son los órganos oficiales de propaganda del Partido Comunista, todos bajo la sombrilla del Granma, y sobre si desean que se libere el control del periodismo, opinaron.
Sí, a no vivir engañado y saber lo que está pasando realmente.
Sí, para ver lo mítico que ven ellos. Ellos, en estos momentos, ellos son los únicos que ven.
Grecia González, Televisión Martín.
Y el frasco para la recolección de muestras de laboratorio clínico es un producto codiciado en la provincia Granma.
Pero hay muchos pacientes que precisamente están escasos de esos frascos. La historia la trae Ricardo Quintana. Ricardo.
Pues Karen Alfredo, bueno, si llega tarde se queda sin frasco y por consiguiente la muestra de orina o heces no llega al laboratorio. Otra complicación en el día a día del cubano. Así transcurre este proceso que dirige acá el compañero custodio en un policlínico de Bayamo. Municipio cabecera de la provincia Granma. Aquí se cantó por vez primera el himno nacional y el coche es su elemento decorativo y cultural. Esta riqueza se combina con escenas y, como estas.
Por último, luego, entregar las muestras y la cola se organiza allá del otro lado.
Un custodio con carácter de jefecillo vela por la disciplina en la cola del Policlínico de Higiene y Epidemiología de la provincia en Bayamo.
Esto es una cosa rápida. Hoy hay poquita gente y creo que salgamos rápido todo esto.
Cola para recoger los frascos para muestras de heces y orina.
Primeramente vamos a llamar los que van a recoger los pomos, los demás se quedan aquí.
La referida instalación solo tiene capacidad para procesar entre 30 y 35 muestras diarias para una población de poco más de 800.000 habitantes. Una verdadera odisea, según describen periodistas independientes en la zona.
Como atiende casi la mitad de la provincia de Granma, más de 413.000 personas tienen que levantarse de madrugar, marcar en una cola y y ver si pueden alcanzar de 30 a 35 pomos que reparten diarios.
Vengan para acá los que van a recoger los pomos.
Además, el jefecillo, en completo uniforme, repite a diario un libreto bien aprendido.
Hoy no se hace exudado vaginal ni uretral. El exudado vaginal se hace aquí de lunes a jueves.
Es que la vida en Cuba es mucho peor para el enfermo.
Esos pomos se lo llevan para la casa y al otro día hay que hacer otra cola en ese mismo lugar para entregar los pomos. Entonces,
cuando se termine de entregar los pomos y ya no quede nadie ahí, se va a llamar miscelánea, que es ojo, nariz, garganta, oído y exudado de la piel. Eso es una sola cola, uno detrás del otro. Nada de pasar el codo por encima de la cabeza de nadie, hacer moroti. Uno detrás del otro, eso es rápido.
Priorizan a las embarazadas, pero el resto del personal se queda sin pomo. Es decir, si hay 20 embarazadas, solamente reparten 15 de la población. Los que no pueden, tienen que hacer cola 2, 3 días hasta que puedan resolver el problema.
La situación se puede paliar cuando hay falta de medicamento, buscando una alternativa natural, quizás, pero de un frasco para muestra de heces y orina. Esa sí es que es difícil y es una pregunta para este compañero custodio en este policlínico de Bayamo. Es todo, buen fin de semana para ustedes y para ti también, Alfredo y Karen.
Gracias. Ricardo, igualmente.
Gracias.
Y este domingo se cumplen 24 años del maleconazo tras 5 años de la caída del Muro de Berlín y el desmoronamiento del bloque socialista. La isla comunista instauró el periodo especial. La crisis social se acentuó y decenas de cubanos se lanzaron a protestar en un área del malecón habanero. Presentamos a continuación un fragmento del documental Balseros, la historia del éxodo, de nuestro colega Luis Guardia.
El descontento popular aumenta en la isla. Cientos de capitalinos reclaman libertad en áreas del malecón habanero. Un incidente calificado como la primera manifestación multitudinaria contra el régimen castrista. Un acontecimiento que la historia ha recogido como el maleconazo.
Realmente la sociedad estaba caldeada, estaba llena, estaba fatigada, estaba hastiada, estaba hambriada. Y todo eso dio paso a que sucedieran realmente los sucesos del 5 de agosto. Yo creo que era una sociedad cansada y agotada, aburrida. Yo creo que realmente fue una cosa popular, completamente espontánea, motivada también por algunos problemas de que la gente quería salir del país, etcétera, etcétera.
Bueno, así termina.
¿Nos pedimos a coro?
¡Ay, casi, casi! Tenemos que practicar, Alfredo.
Sí.
Para hacerlo bien.
Y sí, para que Rosana nos ponga en su segmento de entretenimiento.
De entretenimiento. Los ¿cómo? Cantantes.
Mira.
¿De dónde serán? Ay, mamá. ¿De dónde serán los cantantes? Bueno, amigos.
Buen fin
ahora
de semana.
En serio, buen fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden que estamos en Martín Noticias siempre.
Así es. Escríbanos y no pierdan la sintonía ni en vivo ni en el cañonazo. Claro. Gracias.
Chao.